Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más en esta transmisión, donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos la oportunidad de charlar de esos temas increíbles.
Queremos tu participación a través de las redes sociales y de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Te invitamos a participar con nosotros haciendo uso de nuestro miedofón, que es un WhatsApp 55-2193-5926. 55-21-93-59-26. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Chihuahua, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes y Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Mientras que los sueños suelen ser considerados como simples productos de la mente durante el descanso, la proyección astral se describe como una experiencia en la que el alma se separa del cuerpo físico y viaja a través de diferentes planos de existencia. Este fenómeno, conocido también como caminar espiritualmente o viaje del alma, ha sido reconocido por diversas culturas espirituales a lo largo de la historia. A diferencia de los sueños comunes, las experiencias extracorporales suelen ser más vívidas y realistas, dejando una impresión duradera en quienes las experimentan. La práctica de la proyección astral a menudo requiere la maestría de técnicas de meditación profunda y la capacidad de alcanzar estados de conciencia cercanos al trance, permitiendo al espíritu vagar libremente y explorar otras dimensiones de la realidad. Hoy, sueños y experiencias extracorporales. ¿Tú has tenido alguna proyección astral? Danos tu punto de vista.
¿Qué te parece el tema? ¿hasta dónde puede llegar la proyección astral? ¿Será verdad que puedo atravesar un continente a través de mi proyección astral impulsada por mi pensamiento? Vamos a platicar de esto y muchas otras cosas, pero aquí lo principal es escuchar tus historias, tus relatos, esas narraciones que tú nos quieres compartir.
Hola, hola chicos, saludos, aquí llegando de la calle y luego escuchándolos. Gracias por contestarme, Cintia, desde Corea acá.
Wow.
Bueno, pues les iba a contar de que, no sé si recuerden, que mi hijo escuchó dos veces que le hablaban, que le susurraban en el oído, en uno en la casa y uno andando en la tienda. Bueno, después, yo estando acostada, también alguien o algo me susurró en el oído. Y pues así quedó, ¿verdad? Bueno, entonces les digo así despacito para que no escuchen mis niños porque después les da miedo. Entonces, hace un par de días me desperté porque estaban tocando la puerta de mi cuarto. Entonces, pues mi puerta no tiene seguro y normalmente los niños tocan, pero abren la puerta. Entonces tocaron la puerta y yo dije, ¿qué pasó? Pásale. Pero pues no, nadie me contestó, nadie. Y entonces aquí recordando, pues también hace recientemente cuando nos mudamos aquí, yo escuché que tocaron la puerta y dijeron mami. Pero, o sea, yo dije, no, pues ha de ser en el departamento de arriba o en el de abajo. Pero, o sea, clarito se escuchó que aquí en el cuarto habían tocado la puerta y habían dicho mami. Pues, aquí está esta es una de nuestras mini aventuras súper naturales que nos pasan aquí en el departamento. Saludos, chicos, y pues aquí andamos, bendiciones, se les quiere, besitos, y qué gusto que ya anden mejor, chicos.
Gracias.
Bye, bye.
Hasta luego, muy amable, muchísimas gracias.
Gracias, Cintia, por compartirnos, y lo primero es que tratamos de encontrar una explicación, ¿no? Pues a lo mejor son los vecinos, y cuando te das cuenta que no es así, ¿qué ocurre?
Así es, o tú dices, bueno, se me figuró que me hablaron, se me figuró escuchar la voz de mi propio hijo y ellos oyeron la mía. Puede ser que haya por ahí una intrusión de parte de estos seres que les gusta molestar y confundir a la gente. Pues sí, podría ser, podría ser, porque cuando oyes voces, cuando oyes que alguien te habla por tu nombre, es que quieren atraer tu atención.
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Raúl.
¿Desde dónde nos escuchas, Raúl?
De aquí, de Valle de Chalco.
En el Estado de México se hace presente Raúl, ¿y qué nos quieres contar?
Ahorita voy de camino a la casa.
¿Sí?
Dame unos 5 minutos.
Ok. Sí, lo importante es que estés cómodo y vamos a poner aquí pendiente a nuestro amigo Raúl para que pueda llegar a casa y de esta manera pues nos pueda contar más cómodamente su relato.
Así es, que es lo que queremos, escuchar sus experiencias. Desde luego, venga, tenemos por aquí un audio.
Ya tengo más de un mes, de hecho donde yo vivo siempre he pensado que hay que como duendecitos, porque siempre me esconden las cosas. Al principio sí me daba miedo, pero después como que me acostumbré. Entonces mi esposo me dice, estás loca, le digo, no, me han escondido las cosas, y como yo lo regaño, les digo, hey, ya, o sea, ya estuvo, ya me escondieron las cosas, regrésenmelas porque las necesito. No sé si es casualidad, no lo sé, y aparecen las cosas. Pero tengo un mes que últimamente, como, no sé si les ha pasado, pero tengo un mes, siento que como que pasan sombras, pero son sombras oscuras, y yo volteo y como como que solo alcanza a ver como el flash de la sombra que pasa corriendo. Pero hace una semana venía yo de mi trabajo y lo chistoso es que yo traje cosas del mandado, empecé a guardar y todo, y en un mueble como que refleja la luz. Ya tenía el arbolito y todo, y yo dije, no, pues es la luz del arbolito. Pero en ese momento vi una sombra blanca de una niña. Yo tengo una niña pequeña. Dije entre mí, dije, ay, estos chamacos no han dormido, ¿no? Ya era noche, y cuando volteo, vi que pasó la niña, una sombra blanca, era de una niña. Y no era nadie, entonces fui corriendo al cuarto y los niños estaban durmiendo. Yo regresé y yo dije, mira, no sé quién seas, pero pues yo no le echo nada malo a nadie, no quiero que lastimes a nadie de mi familia, te ofrezco un vaso de agua, una veladora, no sé quién eres, pero no tengo miedo. Pero lo chistoso, o sea, como que es como mi pregunta de, ¿será qué es, pues? Porque al principio empecé a ver sombras blancas, pero esta sombra fue una sombra, sombras negras, al principio. Y ahorita que vi la nena, era una sombra blanca. ¿Tendrá algún significado?
Ok, pues sí, que seguramente ahí en ese lugar se están moviendo energías y se manifestaron, se dejaron ver, o simple y sencillamente en su manifestación, aunque no lo hayan querido, pues se hicieron notorias, es decir, tal vez no sea voluntario, tal vez sea parte de su naturaleza y por esa razón la pudimos observar. Tenemos ya a alguien en la línea, estamos a punto de ir a la pausa. Gina, ¿te parece bien si vamos primero a la pausa y luego tomamos la llamada para que no la interrumpamos, ¿no?
El miedófono está listo, mensaje de voz o de texto, 55 21 93 59 26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
La caja de la pizza es cuadrada. La pizza es redonda y el trozo de pizza es triangular. Nada tiene sentido en esta vida. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
Continuamos. Estamos esperando tus experiencias de cualquier tipo, pero en especial esta noche acerca de proyecciones astrales.
Así es, y tenemos a alguien en la línea. Hola, buenas noches.
Hola Nachito, ¿cómo les ha ido?
Bien, ¿eres Lulu?
Esa, mira.
Desde hola Lulu, ¿cómo
has estado?
Muy bien, amiga, bienvenida. ¿Qué nos quieres compartir esta noche?
Bueno, yo le estaba oyendo de los muñecos, que ya ves que yo duermo con muñecos.
¿Ah, sí?
Y sí, yo tengo muñecos, yo duermo con mi Alex, pero es el muñeco del Alex. Ajá. El que caminaba y el que asustaba a varias personas, y yo duermo con él.
¡Órale!
Y pues no me da miedo, la verdad no me da miedo, y ha asustado a mucha gente, porque cuando mi nieta estaba chiquita, una vez me dijo que se había movido, y yo volteé a verlo y lo único que le decía es, no asustes a mi nieta, ¿no?
Sí.
Y cuando mi nuera vivía aquí, la mujer de mi hijo, pues chiquita, tenía la niña bebé, me decía, el señor, un día voy a aventar a su muñeco por la ventana, dice, porque me pega cada susto. Y le digo, ¿pero por qué? Dice, porque se oye ruidos en su cuarto, se oye que brincan en la cama, que están moviendo. Órale, hijo. Y cosas así, ¿no?
Sí.
Y yo me daba risa porque yo decía, ay, no seas grosero con ella, no la espantes, que no sé qué. Pero yo les hablo a mis muñecos, yo los baño, los visto, les canto, o sea, nunca me espantan, pero sí se han movido. O sea, todos. No nada más Alex, ¿eh?
Okay.
Porque de hecho tengo una muñeca que le tocas un botón para que llore. Y en la madrugada ha llorado sin que le toque el botón a nadie, ¿eh?
Ah.
Entonces volteo y me le quedo viendo y así yo te lo juro. Tenía un muñeco chiquito, de esos chiquititos que luego das de regalito de detalle.
Uh-huh.
No me acuerdo qué muñeco era, pero te decía te amo. ¿Le tocabas el botón? Y te decía te amo, y un día lo dejé en el cuarto de mi hijo.
Ajá.
Y en la madrugada me despertó mi hijo, que prende la luz, y le digo, ¿y ahora qué te pasa? Ay, tu maldito muñeco, no deja de decir te amo, y estaba arriba de un mueble, o sea, no había quien lo estuviera picando.
Ajá.
Y fue y me lo aventó el muñeco y me dice tu muñeco, y pues ya cuando me lo aventó ya no sabía nada, lo aventó, como lo aventó.
Sí.
Estaba bien enojado, mijo, porque el muñeco no lo dejaba dormir.
Mira.
Entonces a mí sí me sigue mucho eso, de que luego a veces estoy en la cocina.
Sí.
Y volteo o estoy en el cuarto de mi hijo, y como el cuarto de mi hijo tiene la luna del ropero, uh-huh. Hazte cuenta que del cuarto de mi hijo a mi cuarto se ve la cama.
Sí.
Y hace ratito estaba yo sentado en el cuarto de mi hijo, porque no me acuerdo, estaba esperando que se calentara mi café para no ir a mi cuarto, porque mi cuarto es el que sigue.
Uh-huh.
Te lo juro, Nachito, que vi volteé, no sé qué me dio por voltar al vidrio.
Sí.
Y vi una sombra, pero se supone que aquí en mi cuarto. Ajá. Algo se me dio en mi cama.
Sí.
Y yo agarré y me levanté así, dije, ¿qué sería? Pero ya no me acerqué. O sea, ya no me acerqué para nada. O sea, me quedé en el cuarto, pero yo la vi. O sea, yo, haz de cuenta como que algo me dijo, volteé al vidrio.
Ajá.
Y en el momento que yo volteé al vidrio de la luna, algo se movió aquí arriba de la cama. Y lo único que está en las camas son mis muñecos.
Sí.
¿Cómo ven?
No, pues mi entonces, querida Lulú, ¿qué te puedo yo decir? Te voy a hacer una pregunta.
Sí, dime.
Dices que tú les hablas a tus muñecos, ¿no?
Sí, sí.
La pregunta es, ¿y por qué haces eso?
No sé, yo me siento acompañada, yo les platico así, o sea, si estoy triste, ajá, los abrazo y me pongo a llorar y te juro que siento consuelo.
Uh-huh.
Y hay veces que estoy que me lleva la fregada y todo y, sí, y no sé. Bueno, mi abuelita jugaba, mi abuelita tenía sus muñecos, los vestía, los bañaba, les hablaba también. O sea, yo creo que ella es de herencia de que yo veía que mi abuelita hacía eso.
Sí.
Y yo hago lo mismo, los muñecos son muñecos de mis nietas, de mi hija. Uh-huh. Que a mi hija no le gustan los muñecos. Mis hijos, ninguno de mis dos hijos se quedaron con un juguete. No sé por qué. Y yo, la verdad, pues bueno, yo... Mi historia es diferente porque, pues ellos, gracias a Dios, de algún modo nunca les faltaron reyes ni nada de eso, ¿no?
Sí, claro.
Y en cambio nosotros, mis hermanos y yo, los tres grandes,
ajá,
pues sí carecimos muchos años de eso. O sea, los reyes no llegaban a nuestra casa, ¿sí, sí me entiendes?
Sí, claro.
Por nos supuesto. Decían que porque no llegaban, que porque se iban por otro lado, que porque había muchos niños. O sea, cualquier pretexto, yo hasta traía bronca con los reyes, es como, ¿no? Que no llegan acá, pues si están abajo, ¿por qué no suben, no?
Sí,
entonces, sí. Yo me apego mucho a los muñecos, ¿sí me entiendes? Ajá. A mí me gustan mucho los muñecos, mucho. Y como el otro día escuché a una señora que decía que había comprado una muñeca porque la muñeca la había escogido a ella, ¿no? Que la muñeca como que la llamó, ¿no?
Uh-huh.
Y que no le importaba que estuviera carísima y la compró, ¿no?
Sí.
A mí me pasa así con los muñecos, Nachito. Y Gina,
sí.
Haz de cuenta que yo los muñecos, tengo un montón de muñecos de ropero, tengo bolsas y juguetes, que de hecho luego oigo ruido ahí adentro del ropero, y ya me dijeron que tengo que deshacerme de los muñecos, porque son de mi nieta, mi hija me dijo, tíralos,
ajá,
o regálalos, pero sí, mi nieta siempre llegan y los agarran, ¿eh? Mi nieta, la de 8 años,
sí,
se agarra al Alex y lo abraza, y amanecen los dos abrazados así.
Ajá.
No, hasta me da risa porque le digo, ¿no te da miedo? No, no, yo lo quiero mucho y lo abraza. Pero mi hija tuvo al Alex, luego lo dejó. Mi nieta, la mayor, tuvo al Alex, luego lo dejó. Y ahora la nieta chiquita quiere al Alex. O sea que nunca lo han dejado nadie, ¿cómo ves? Realmente siempre hay alguien que lo quiera.
Ajá.
¿Cómo ves, Nachito y Gina?
Pues ya hasta tengo la duda de cómo es el Alex, a ver si nos envías una fotografía.
Ya, bueno, ya les envié, pero si quieren otra le envío, porque aquí están junto a mí. Los tres, hace muchos años yo les mandé una, bueno, hace muchos años.
Ajá.
Cuando empecé a hablar con ustedes, les mandé la foto del Alex, pero miren, ahorita les mando una foto para que la muestren. Está ternura. Yo le hablo, digo que le digo, ay, mi hijo esto, y ay, mi hijo lo otro, y ay, te voy a comprar ropa y que no sé qué, pero deja que tenga dinero porque ahora estoy pobre, que no sé qué. Le echo su ropa, una vez le hice una ropa de Santa Claus con puras pedazos de tela.
Sí.
Pero pues se le fue rompiendo y todo. O sea, trato de vestirlo yo, ¿no? Para que se vea bonito.
Eso.
Pero sí, sí les mando la foto y te digo que, pues eso de los muñecos, pues sí, sí hay muñecos que sí, yo creo que sí. Yo les hablo todo eso. Le digo, a mí no me hablen, ¿eh? Ni se les ocurra decirme nada porque entonces sí, ya los dejo. Pero nunca, o sea, tengo que yo a Lale hace muchísimos años lo vi caminando. Pero haz de cuenta, mis niños estaban en la secundaria.
Ajá.
O sea, tenían 13, 14 años.
Sí.
Y lo y asustó a unos amigos de mis hijos. O sea, lo vimos. Todos sí. Lo vimos. Y te digo que decía, le pegaba a mi hija cuando lo empezaban a hacer maldad de los grandes.
Sí.
A mi hija la pellizcaba. Y mi hija me decía, mamá, el Alex no me deja, el Alex me está pellizcando, el Alex esto.
Sí.
No, cuando mi hija se juntó, yo le dije, llévate a tu Alex. Y me dijo, no, yo no me lo llevo. Y su marido dijo, yo no lo quiero, yo si me lo manda usted, yo lo ambiento, dice. Porque según mi yerno, te cuento rápido.
Sí.
Dice, ¿te acuerdas de los pitufos?
Sí, claro. Ajá.
Dice que su hermana tenía un pitufo grandote. Ajá. El coqueto se tenía un pitufo grandote ahí sentado en su cama.
Sí.
Y que un día en la noche oyeron que gritaba la hermana. Y eran puros chiquillos, niños, ¿no?
Sí.
Y dice que se levantó el que era el mayor de los niños y que vio cómo el pitufo estaba ahorcando a su hermana.
¿Sí?
Es lo que dice Isaac, te lo juro que por eso él odia a los muñecos. Él dice, ajá, que él no soporta ver un muñeco grande.
Sí.
Porque dice, se me paran los pelos, yo no lo puedo ver. Porque yo vi esa escena del pitufo encima de mi hermana.
Uh-huh.
O sea, pues, ellos vieron el muñeco encima, pero su hermana decía que lo estaba ahorcando.
Sí.
Vete a saber, pero eran niños. Y pues les quedó muy grabado eso que vieron, ¿no?
Sí.
Entonces le digo, pues yo tengo a mis muñecos y tengo a mi duende y tengo, uh-huh, mi todo. Tengo, uh-huh, un duende, Nacho.
Ajá.
Mira, yo les iba a platicar.
A ver.
Hace muchos años mi cuñada tuvo un duende. No me acuerdo cómo se llama, pero es un duende. Un duende,
uh-huh,
que hablaba. Que le, uh-huh, preguntabas algo y tenía un disco y te contestaba.
Ah, okay.
Movía la cara, hacía, sí, gesticulaciones.
Ajá.
Yo me enamoré de ese duende. Me encantaba, ¿sí? Me encantaba. Pero costaba mucho dinero.
Okay.
Mi cuñada tenía dinero.
Sí.
El año pasado, creo que el año antepasado, hace 2 años, vino mi cuñada a México,
uh-huh,
y sacó todo para tirarlo,
ajá,
porque vació el departamento.
Sí.
Y yo vi al duende y le digo, ¿lo vas a tirar? Sí, dice, ¿se lo quieres? Llévatelo.
Órale.
¿Sí? Sí. Y me lo traje al duende.
Ajá.
Y lo tengo ahí abajo, está abajo de mi mueble.
¿Sabes? Sí.
Porque no sirvió, ¿qué crees? Ya no me funcionó.
¿Ya no quiso hablar?
Como que lo dejaron con las pilas. No quiere hablar ya porque se pegaron la... Le dejaron pilas y todo puesto.
Y se chorrearon.
Uh-huh. Y entonces... Ay, yo, uh-huh, estoy bien enojada porque yo no quería platicar. Yo quería... O sea, no platica cosas que digas, ay, platica de... Si no tenía discos, que era lo que le preguntaba, ¿sí me entiendes?
Sí.
Pero está impresionante ese duende.
Uh-huh.
Porque tiene la cara bien hechecita.
Oh.
O sea, precioso. O sea, está hermoso.
Sí.
Y yo estaba pensando... ¿Lo quieren ustedes? Lo tengo guardado, no.
Ah,
no,
o sea, ¿nos estás diciendo que si lo queremos nosotros?
Y para el programa.
Ah, ok.
Es un duende, está bonito.
Claro,
está
bonito. Sí, está por bonito. Supuesto. Lo juntamos, con el elfo y con don Agustín. Ya tienen su historia.
Pues esos, no tiene nombre. Sí, no tiene nombre, pero a mí me encantaba, uh-huh, todo esto. Yo hasta le dije, el otro día estaba yo viéndolo,
uh-huh,
dije, ah, les voy a decir a Gina y a Nacho que se los voy a regalar para que tengas más compañía, porque yo sé que, ay, tienes algunas cosas tú.
Sí.
Y que les dé, pero está bonito.
Oye,
si gustan, pues ahora sí díganme cómo se los doy.
Dame un segundito, amiga, necesito hacer otra pausa, no te vayas.
Regresamos, claro, contigo, el Miedofón 55 2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Nunca luches con un cerdo. Ambos se ensuciarán, pero el cerdo lo disfrutará. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos, estamos recibiendo todos tus comentarios, relatos, experiencias, además también estas proyecciones astrales, que es la idea de una persona que puede separarse de su cuerpo astral, del cuerpo físico, y además aquí mismo nos han contado cómo pueden viajar a través de diferentes planos, aunque científicamente a veces no hay un respaldo, sabemos que a raíz de las experiencias que nos han comentado, podemos afirmar que esto puede ser posible.
Así es, claro que puede ser posible. Vamos a concluir la llamada que tenemos con nuestra amiga Lulú. ¿Estás ahí?
Sí, aquí estoy, Jenny y Nacho.
Perfecto.
Sí, les digo, pues si gustan, pues miren, yo digo que puede estar bonito para el programa. Está muy bonito, está hermoso. No me funciona.
Sí.
Y la verdad, pues ya no puedo tener tantos juguetes porque ahí tuve un sueño muy feo, niños. No sé si me voy a morir ya, y me están avisando.
¿Y ahora por qué?
En serio, porque ¿qué creen que soñé? Que venía una amiga mía, mi amiga y su esposo murieron, haz de cuenta, mi amiga murió el miércoles.
Uh-huh.
Y el viernes a los dos días muere el marido, le da un infarto. No aguanta el dolor de huella, se murieron juntos, digamos, casi juntos.
Sí.
Eran mis mejores amigos de toda la vida, desde la primaria, desde muchos años. Me ayudaron mucho, me apoyaron mucho económicamente cuando no teníamos nada realmente, cuando estábamos bien fregados, ¿no?
Sí.
Entonces fueron mis mejores amigos. Y yo soñé apenas la semana pasada que estaba muy deprimida.
Sí, amor.
Que mi amiga venía y me decía que venía por mí. Y le dije, ¿a dónde va? Y dice, te voy a llevar un viaje. Y le dijo, ah, bueno. Entonces me dijo, nos vamos a ir a un viaje, y llegaron ellos dos, y después vi a mi mamá, vi a mi abuelita, todos mis muertos.
Ajá.
Pero vi a mis muertos con mis vivos, o sea, vi gente viva conviviendo con gente muerta, ¿me entiendes?
Ajá.
Entonces de momento mi amiga me decía, pues yo estaba viendo todo, y de momento volteaba y me decía, mi amiga, espérate tantito, como que iba a hacer algo, y le decía yo a su esposo, ¿qué, a dónde va Guille? Y me contestaba, el señor, es que va por tu nieta para que ya no estés triste y la veas. Yo tengo una nieta que es la hija de mi hijo, que no tiene niños, que se separó con él y no la vio muy seguido, y sí la extrañó mucho. Mi nieta cumplió 6 años apenas, ¿no?
Sí.
No, yo creo que iba a traer a mi nieta, y yo le digo, no la traiga, porque entonces la niña se va a dar cuenta que yo ya me voy y se va a poner triste y va a llorar.
Sí.
Eso se corta el sueño, Nachito y Gina, y inmediatamente me veo caminando con alguien, no sé quién era, pero yo iba con alguien caminando y estábamos en un mausoleo.
Sí.
Y de momento empezamos a caminar entre tumbas, o sea, entre tumbas, y me enseñan uno como un nicho largo.
Uh-huh.
Y abre la puerta y me dice,
¿Este qué?
Cierra la puerta, este es tu lugar. Y que pego un brinco y que me paro bien espantada. Y que, no, yo no me quiero morir. Así que dígame, uh-huh, qué significa ese sueño. Y yo dije a mi hija, ya hasta les dije a toda mi familia, yo creo que ya me voy a morir porque ya vinieron por mí. Ya me voy de viaje. ¿Cómo ves?
Ya, bueno, mira, mi querida amiga.
¿O nomás era mi estado de ánimo?
Sí, sin lugar a dudas, es tu estado de ánimo. O sea, yo no lo dudo ni tantito. Sobre todo si comentas que has estado un poco depre. Entonces, de repente, cuando estamos en una situación así, si dejamos que esto nos rebase, es decir, que cada vez que sientes depresión, tú misma lo refuerzas, dices, es que estoy depre, me siento triste, y empiezas a buscar cosas que te hagan más triste. Ejemplo, revisar fotografías, revisar...
acordarte de tu nieta que hace mucho no ves.
Acordarte de tu nieta que hace mucho muy ves, no ves, perdón. Entonces, lo que yo interpreto, sin ser un experto, por supuesto, ¿verdad? Es que los extrañas mucho, y por esa razón estás así. Ahora, lo primero que debes trabajar, mi querida amiga, o sea, se dice muy fácil, pero no lo es. Es cuestión de fuerza de voluntad. Es que cada vez que tú sientas que te llega la depre, no le des cabida, ¿no? O sea, más bien al revés, sino que tienes que mitigar el pensamiento depre por un pensamiento positivo. Así de sencillo. O sea,
pero sí es difícil, porque La semana pasada, yo les voy a decir, me da mucha vergüenza, mucha pena.
Sí.
Duré una semana sin bañarme. O sea, yo no me quería bañar.
Sí.
Yo no quería salir de mi cama.
Depresión.
Mi hijo me dijo, mamá, báñate. Sí. No quiero. ¿Para qué? ¿A quién me va a ver? No tengo dinero. ¿Qué quieres que me bañe? ¿Para qué? O sea, yo peleaba y yo le ponía muchos peros a mi hijo. Y dije, mamá, no te da. Pues, o sea, me dijo, ya ponte a trabajar, haz algo, que no sé qué. Digo, ¿a ti qué te importa? Le digo, si yo ya estoy pensionada, pero no tienes dinero. Le digo, o sea, yo estaba furiosa.
Sí.
De todo lo que me decían, yo hacía un mega escándalo. Y después me ponía a llorar, era un llorar sin parar, y llorar, sí, llorar, llorar.
Sí.
Y decía, ya fin, ya me voy a morir, ya me iba a llevar la fregada, ya que se vayan. Hasta hablé a varias personas y me despedí de ellas, te lo juro, te lo juro. Y les dije, ya me voy, le dije a mi hijo, si me muero, te agarras mis muñecos, los regalas, no los tires, no los vayas a tirar a la basura, regálaselos a alguien, por favor, mi ropa. O sea, ya les dije, de hecho ya les dije todo, ¿eh?
Sí.
Por si algún día llega a pasar, porque uno no sabe, ¿no? Uno no tiene la vida comprada, ¿no?
Sí.
Pero esa semana pasada, no, todo se me juntó porque pues tengo lo de la renta, no he vendido. Pero haz de cuenta, Nachito y Gina, vendí una cosa, haz de cuenta, y llegaba alguien y me decía, ay, oye, ¿tienes esta loción? Ah, sí, sí. Ah, yo la quiero. Y ahí voy bien contenta con mi loción.
Sí.
Y llegaba y, ah, no, ¿qué crees? Ya me la consiguieron más barata. Y me regresaba yo furiosa. Pero ¿por qué me bloquean las cosas? O sea, de momento, sí, así. Y ya dije, yo hablé con Dios y le dije, ¿sabe qué, Diosito? Ayúdame a salir de esto. Voy a meter a bañar. Lloré bañándome, te lo juro, los dos lloré. Y dije, ¿por qué me pasa todo a mí? Porque si yo quiero echarle ganas, yo ya no pedí pedido, ya me salí de varias cosas, quedé a deber varias cosas, me van a llevar a abogados. Todo se vino para abajo, Nachito, todo. O sea, haz de cuenta como que se me cayó el mundo encima. ¿Sí me entienden ustedes?
Sí, claro.
Y yo me sentía la más miserable de todas las personas. O sea, yo decía un microbio así, me sentía así, nada, sí, nada. Y todo el mundo, si algo me decía, yo lo sentía agresivo. O sea, aunque me dijeran, ay, échale gana, yo sentía como agresión hacia mí.
Sí.
Yo quería llorar, yo quería gritar, yo le dije a mi hermano, yo quiero salirme corriendo y olvidarme que existe todo el mundo, o sea, irme a donde sea. Y me dice, cálmate, mira, respira, tranquilízate. Varias noches sentí que me iba a dar un infarto, sentía yo como el corazón empezaba y decía, ay, me quiero morir. Pero fíjate lo que es la cabeza, ¿no? O sea, es horrible.
Sí.
Es horrible porque tú misma te provocas el mal, ¿no? Tú misma, decía yo, le decía a Luis, ah, porque la semana pasada nos dio COVID, a mi hijo y a mí.
Sí.
Entonces fue peor, porque haz de cuenta que cuando se te bajan las defensas es cuando te agarra todo. Entonces, exacto, yo no podía respirar, Ginny y Nacho, no podía respirar, no trabajé, no teníamos para comer, me da vergüenza decirles, pero son mis amigos, y creo que tengo que sacarlo. No teníamos para comer. Estábamos comiendo la comida de 2-3 días, pero Dios no nos dejó sin comer. O sea, Dios no nos dejó.
Sí.
Y después me fui a ver a una amiga y me dijo, Lulú, estás bien mal. ¿Qué te pasa? Y me puse a llorar. Le digo, es que ya no puedo. Ya no puedo. Todo lo que hago no me sale. Dices que es tu idea que tú tienes, que no te sale, y tú misma te estás bloqueando todo. Entonces dice, yo hoy me paré desde esta semana, dije, échale ganas, vente a vender, y pues he vendido una que otra cosita, gracias a Dios, he ido, y me deben dinero, no me quieren pagar, no tienen dinero, me dicen, no, pues no tengo, y pues, ¿qué hago, Nacho? Ahora sí que están igual que yo.
Sí.
Pero pues yo sé que Dios, mi Dios no me deja morir. Le digo a mi hijo, mira, gracias a Dios, hijo, te comimos ahora que nos enfermamos de COVID los dos, y a tomar lo que teníamos de medicamento, porque no fuimos al médico ni nada.
Ajá, ¿y cómo sabes que tenías COVID?
Tenía todos los síntomas. Su novia de mi hijo es doctora. Por teléfono nos habló, nos dijo que nos tomáramos. De hecho, estuve después con varias personas que estaban igual que yo.
Sí.
El dolor en el pulmón, dolor de los huesos, dolor de cabeza insoportable. O sea, la migraña era horrible. Y el moco estaba... Y yo me sentía desconsolada, pero la vez pasada que me dio COVID, que digo que me iba a morir, fue el mismo síntoma.
Sí.
No fuimos al doctor, la novia de mi hijo por teléfono nos dijo... nos atendió y de hecho después se enfermó ella también. Y el doctor
mira.
La mandaron del hospital a descansar porque se contagió con nosotros, ¿cómo ves?
¿Cómo se va a contagiar si fue por teléfono?
Porque estuvo unos días antes con mi hijo y él ya había empezado enfermo.
Ya.
O sea, mi hijo empezó malo,
sí.
Y después me contagió a mí y su novia se llevó el virus, ¿sí me entiendes?
Sí.
Es que sí es la cosa esa, ¿verdad? Pero bueno. ¿Qué crees? No te da tan seguido. A mi hijo le dio primero y a los dos días que él se compuso caí yo.
Ajá.
Y a los pocos días que yo me empecé a componer cayó ella, ¿cómo ves?
Pues
está raro, ¿no? ¿O así es?
Pues no sé, mi amiga, pero lo importante es que ya están bien.
Sí, ya estamos. Me duele un poco la garganta, pero sigo tomando el paracetamol. Fíjate que los dos pastillas de paracetamol juntas,
ajá,
cada 8 horas, aparte de que te ayudan mucho,
ajá,
¿qué crees? Que me hacían dormir muy bien.
Ah,
y eso
bueno,
me sirvió
pues
porque
sí.
Yo tenía muchas noches sin dormir y eso me tenía muy alterada.
Eso es.
Ya no dormía. Ya no dormía, nada, lo que es media hora me despertaba y el corazón así, pum, y a pesar no tengo dinero, y empezaba mi cabeza a trabajar, y no dormía ya nada, chito.
Ajá.
Pero ya gracias a Dios ya estoy descansando,
sí.
Mucho, demasiado, creo que después de la enfermedad,
ajá,
se vino un sueño pero enorme,
sí,
y me siento muy bien.
Eso,
y ahorita le pido a Dios que me ayude a salir adelante todo lo demás, ¿verdad?
Claro, mi amiga, pues mira, ya que manifiestas tener esa creencia en Dios,
sí,
pues no dudes, cada vez que tú dices, no tengo dinero, no tengo dinero, ya me voy a morir, estás dudando de tu creencia en Dios. Sí, te vas a morir,
no.
Yo también me voy a morir, pero no, cuando Dios quiera, ¿no? O sea, tú no te programes porque en el momento... Es que mira, me da la impresión de repente como la circunstancia por la que estás viviendo. Dicen por ahí en un término muy coloquial, te tiras para que te levanten. No, mi amiga, no te tires. No hay necesidad de que nadie te levante más que el Señor. ¿Sí? Entonces, tú confías en el Señor, yo confío en ti, tú provees... Y tú y yo confío en todo lo que tú me traigas. Yo quiero trabajar y me voy a trabajar. El hecho de que no te metas a bañar es un síntoma de depresión, efectivamente. Pero si ya lo estás sintiendo, dices, no me quiero ni bañar. En ese momento es cuando hay que hacer la guerra. No, como yo estoy sintiendo el deseo de no bañarme, sí me voy a meter a bañar. Es decir, tienes que tener fuerza de voluntad, amiga, creer en Dios, o sea, tener tu fe bien cimentada. El día que analices de qué se trata o en qué consiste tu fe, vas a entender muchas cosas, mi querida Lulu, y te va a cambiar la vida.
Sí.
Te va a cambiar la vida.
Esta semana fue positivo todo.
Eso.
Y como tú dijiste,
¿sí?
Y Gina dice,
sí.
Yo dije, no me vas a ganar.
Eso.
Lo que sea malo, no me vas a ganar porque yo estoy con Dios y que yo voy con Dios y con Dios no me va a vencer nadie.
Así es.
Que, y tú me pones una piedra, yo la brinco y yo sigo adelante. Y así, me pongas mil cosas en mi camino, Diosito está conmigo y yo puedo. Entonces,
bueno,
esa mentalidad hoy me hizo levantarme de buenas.
Sí,
bueno,
sí,
en estos días.
Claro.
Estoy contenta, me metí a bañar, me voy a cambiar, me voy a hacer esto, me salgo a curar.
Uh-huh.
Entonces digo, y me dicen, ay, no tengo dinero. Ay, pues que Dios te bendiga y te ayude a que tengas dinero.
Sí.
Porque si tú tienes dinero, pues me pagas, ¿no?
Uh-huh.
Hay gente que es morosa, que aunque tenga dinero no te va a pagar, ya me di cuenta.
Nada más diles, nada más acuérdate. Ahorita no tienes dinero, pero acuérdate que yo también de ahí como...
Pues sí.
Ahí te encargo que cuando tengas
saldes tu
deuda, ¿no?
Es que no tengo ni para comer yo. Ah, sí, güerita, dice, pero pues no hay dinero, pues ¿qué le hacemos?
Bueno, acuérdate nada más.
Dile,
acuérdate que cuando ahorita no tienes, pero en cuanto tengas, ahí te encargo.
Pues sí.
¿No?
Sí, Nachito, pero
buena
mira,
onda. Buena onda.
Diosito, que Dios los bendiga.
Ahí está.
Si me quieren pagar, que me paguen. Y si no, que Dios los bendiga, porque Diosito, Él me ha pagado con muchas cosas y ahorita me hizo estar bien ya. Ya nos compusimos,
hasta
me dio un susto mi hijo porque entró corriendo al baño.
Uh-huh.
Y es que dice que está ocupado en su trabajo todos los baños, se tuvo que venir corriendo a la casa.
Órale.
Y se me asustó porque no llega hasta las 12.
Ah, yo pensé
pero
que
me dio mucho gusto saludarlos. No, pues dije, ¿quién abrió la puerta?
Oh,
ya estaba yo, ahorita que estaba hablando con ustedes, ¿no viste que le dije hasta luego?
Sí, sí te oí.
Es que él entró de volada, yo hasta me asomé, dije, ¿quién es? Porque dije, ya abrió la puerta, no hay nada, es que no tengo a nadie yo aquí.
Bueno.
Digo que ahorita les mando las fotos de mis muñecos y quedamos para el duende. ¿Sale? Yo se los obsequio.
Gracias, amigo.
Está muy hermoso.
Sí.
Y pues no funciona. Si ustedes no pueden hacer hablar, pues yo se los doy con
Dale.
Todo.
Bueno, mi amiga. Ok.
Nomás dígame cómo los veo.
Órale.
Yo les doy mi dirección y si quieren mandar por él, yo se los entrego, ¿va?
Bueno, nos vamos coordinando, mi querida Lulú. Que tengas bonita noche.
Para que venga el maestro Sujano a mi casa.
Y acuérdate que Lulú es mucha pieza como para que se me ande tirando para que la levanten, ¿eh?
No.
Ah, eso
vamos a echarle ganas.
Sí.
Ahora sí que hay que poner muchas ganas y vale. Tengo a mis amigos, ahora sí que Órale. Solo ustedes y con ustedes me agarro.
Bien, amiga, muchas gracias. Pues ahí quedamos, mi querida Lulú.
Saludos a Gina. Claro. Y a saluditos. Todos, por favor. Que Dios los bendiga a todos.
Igualmente, bonita mi querida noche. Lulú. Es una llamada en dos partes, ¿verdad? La primera parte de esta narración de Lulú. Completamente gris, ¿cómo la ven? Y ya la segunda parte, ya como que salió el sol. Está bien, Lulú, está bien, somos humanos, todos flaqueamos.
Claro.
Lo que no hay que permitir es quedarnos ahí.
Quienes afirman haber experimentado la proyección astral describen, por ejemplo, una sensación de estar flotando. La persona siente que su cuerpo astral se eleva y flota sobre su cuerpo físico. Antes de esta separación, muchas personas han reportado sentir vibraciones intensas o zumbidos en el cuerpo. Las experiencias astrales suelen ser descritas como extremadamente vívidas o, para mejor entenderlo, claras, a menudo más que los sueños lúcidos. Algunas personas visitan lugares distantes. Unas se quedan simplemente en su habitación, pero otras pueden ir al lugar más remoto que te puedas imaginar y haber tenido incluso encuentros con seres espirituales.
Fíjate nada más, lo que puede hacerse en una proyección astral. Dice Silvia G., la depresión es horrible y es muy difícil salir adelante. Cuando alguien esté en esta situación, no los dejen solos. Sea en llamada, mensaje o de la forma que sea, aunque la persona no conteste. Ok, buen consejo de mi amiga Silvia. Y es tan difícil y tan horrible la depresión como nosotros le demos oportunidad de fijarse en nuestros pensamientos. O sea, porque hay pensamientos depresivos completamente, ¿verdad? Todos sabemos. Ay, nadie me quiere. Todos me odian, a todos les caigo mal, siempre llego y se van. Y entonces empiezas a armar en tu cabeza todo un drama enorme. Pero date cuenta de lo que estás diciendo, date cuenta que tú estás diciendo, nadie me quiere. En vez de pensar, yo no necesito a nadie para ser feliz. Yo puedo vivir solo, yo puedo salir adelante. Yo he sido feliz, o sea, exactamente lo opuesto. Es un antídoto, es un antídoto. Pruébenlo y luego me platican si hay algún cambio, si tú ahorita te sientes deprimido. Está bien que te deprimas, está bien que te sientas que eres de lo peor. Sí, ok, todo lo que tú digas negativo de ti. Si tú dices cosas negativas de ti, ¿quién va a decir las positivas? ¿Quién? Tú tienes que decir cosas positivas de ti y proyectar cosas positivas de ti. Aunque la demás gente no lo vea, tú sí lo ves. Y para ti, te estoy hablando a ti que en este momento necesitas escuchar estas palabras. Para ti, ¿quién es más importante en este mundo? En este mundo, después de Dios, ¿quién es más importante? Tú eres más importante. Tú. ¿La opinión de quién es más importante que la tuya? La opinión de nadie. La tuya es la más importante. Así que camina hacia adelante con firmeza, con voluntad, con templanza, con valentía, sin miedo. Ah, es que seguro voy a salir y no voy a vender. Pues sal y no vendas. Pero en una de esas sales y vendes todo. Nadie puede saber lo que nos espera.
Aquí tenemos también comentarios, Nacho, uh-huh, acerca de este tema y de la proyección astral. Mira, Maripaz nos dice: yo he tenido viajes astrales y yo puedo decidir a dónde ir. Nos encantaría platicar contigo, Maripaz, para que nos cuentes esta parte de los viajes astrales. Además nos dice que le sucedió hace un par de días que se acostó a dormir y al estar soñando, de repente despertó y estaba dormida sobre el escritorio de su trabajo y se preguntó qué hacía ahí. En eso despertó y en realidad estaba soñando dentro de su sueño. Dice, fue algo bastante extraño, ya lo creo. Ahorita vamos a comentar acerca de esto porque tenemos que despedir a las estaciones en la República Mexicana que solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana y en el resto de la República y el mundo entero continuamos después de la pausa. El Miedofón, 55 21 93 59 26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Los árboles cambian sus hojas y no sus raíces. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Soñar dentro de otro sueño. Esto es posible, son experiencias extrañas o diferentes cuando una persona siente que está despierto y que estas sensaciones que vive y el entorno que percibe son reales, cuando en realidad, como Maripaz dice, pero ¿por qué me estoy viendo acostada en mi escritorio, no? Recostada, durmiendo, si yo estoy despierta. Una sensación que le causó bastante extrañeza, y en ocasiones esta experiencia del tiempo se altera, es una perturbación de la conciencia temporal. La persona puede percibir que el sueño está dentro del sueño y es algo tan lúcido, pero también se conoce como falsos despertares, ¿no? Una de estas características es que dentro del sueño crees que ya despertaste, pero la realidad es que sigues soñando.
Órale, sí, eso nos ha pasado, ¿eh? Según tú despertaste y no, en realidad estás dormido todavía y sigue ahí el sueño, ese viaje onírico que nos entretiene bastante. Wow, esto es muy interesante, este aspecto de la proyección astral. Salir de tu cuerpo, desprenderte de tu cuerpo. Muchos dicen, no, eso no es posible. A ver, tenemos llamada.
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Buenas noches.
¿Cuál es tu nombre?
Me llamo Pedro.
¿Desde dónde nos escuchas, Pedro?
De aquí, de Baja California Sur.
Perfecto, ahí escucho unas risitas. ¿Son de tus hijos?
Sí, es que están jugando ahorita mucho al fútbol.
Ah, perfecto. Oye, ¿y tú, Pedro, quieres contarnos un relato?
Ah, sí, 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 claro.
A ver, platícanos.
Sí, pues bueno, yo les voy a platicar eso. Yo cuando estaba chamaco, ¿verdad? Yo vivía en un pueblito que se llama Cerro Viejo. Y era allá por... no me acuerdo si era por Toluca, no me acuerdo muy bien, la verdad. En ese pueblito se rumoraba que habían muchos duendes. Tense en paz, por favor, que habían muchos duendes. Y yo una vez iba caminando con mi hermano. Cuando iba caminando, se nos apareció una pequeña persona. Era de como un rostro de... Tense en paz, por favor. ¡Ey! Una disculpa.
Sí,
sí, sí.
Era de un rostro peludo. y y tenía una nariz larga. Y por favor, esténse en paz. Y y en eso nosotros íbamos caminando y nos sentimos que nos lanzaban, ya esténse en paz, sentimos que nos lanzan piedras. Y y en eso volteamos a ver mi hermano y yo, y solo se veía la silueta de ese duende, entonces llegamos a una, era una cabañita, era una como una choza, y y llegamos a contárselo a nuestra madre. Sí. Ella nos comentó que en ese pueblo se aparecían muchas de esas criaturitas, y pero que era normal, o sea, la gente lo veía normal. Después como en diciembre, lo que le cuento pasó en agosto, exactamente pasó el 16 de agosto, yo lo tengo presente. Y en diciembre, era 2 de diciembre, esa misma fecha, estábamos en casa de una tía, era igual en un pueblito de allá de por Toluca, y salimos a una, era una chocita que vendían pulques y todo eso, y y cuando en eso vamos, vemos que una sombra se nos, bueno, una silueta de una cabeza se asoma y se esconde atrás de un árbol, y en eso mi hermano y yo nos echamos a correr, y y nos empezaron a lanzar piedritas chiquitas, o sea, muy muy pequeñas, y y cuando nos echamos a correr, mi hermano y yo nos quedamos espantados. No le dijimos nada a nuestra mamá, sino que al día siguiente ella nos cuenta que salió a una chocita, eran tiendas, pero eran casitas así de como de madera, y tenían los dulces ahí colgando, y y en eso que ya era de noche, estaba una lámpara prendida, y de esas lámparas que alumbran hacia abajo, y y en eso el mi mamá está comprando, y y se escucha una risa así a lo lejos, y voltea, y en ese mismo poste estaba una sombra así de una persona muy 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 pequeña, y y nada más se ríe y se desvanece, y pues a la fecha, pues por eso fue que nos mudamos de ese pueblo, porque si habían muchos duendes y criaturas de ese tipo.
Fíjate, ¿y esto les motivó a tu familia a irse de ese lugar?
Sí, fue porque ya habían sido varias veces.
¿Y ya no, tiempo después, ya no supieron nada de este sitio? ¿Si otras personas también lo vivieron?
Pues sí, fueron varias. Una vez me dijeron que mi tía, me dijeron que se le prendió en fuego, unas tipo maderas y así, unas se les prendieron, y empezaron a ver cómo lanzaban piedras, y se les prendió adentro de su casa, y fue que la tuvieron que apagar.
Oye, bastante extraño. Y qué bueno que en esta ocasión, Pedro, tú te animaste a contar la experiencia por si alguien más se siente identificado, ¿no? O sabe acerca del punto exacto del que nos estás contando.
Sí. A lo mejor, y ahí los que nos escuchan, a lo mejor y son de algún pueblo y que les pase lo mismo.
Eso, los vamos a invitar a que se reporten. Nosotros te mandamos un saludo y te deseamos excelente noche.
Muchas gracias. Igualmente, un saludo de vuelta.
Gracias, estés muy bien. Y aprovechamos también para saludar a los amigos de Baja California que nos escuchan por el 97.5 de FM. Gracias por estar aquí.
Exacto, muchísimas gracias. Y vamos a continuar escuchando audios que ustedes nos han enviado.
Saludos, Gina y Nacho. Nada más les voy a contar dos anécdotas, no mías, una es de mi abuelita y otra es de una amiga mía, referente a los animales. Una fue que mi abuelita, el día que falleció su hermano, ella obviamente pues no sabía, ese día tenía, mi abuelita tenía perritos, entonces tenía un perro ya más o menos adulto, y dice que ese día el perrillo empezó a aullar muy, muy, que un lamento muy, muy fuerte, muy triste del perro, que empezó a aullar y a aullar y a aullar, y que mi abuelita pues se quedó pensando, ¿no? Ella no, ella casi no creía en esto, a pesar de que tuvo experiencias y cosas paranormales, pero no creía en nada de eso, no se sugestionaba pues. Entonces dice mi abuelita que ese día sintió hasta tristeza de oír el perro como aullaba, y al poco ratito le marcaron para avisarle que su hermano había fallecido. Mi tío murió de unas, de una manera extraña. Bueno, ya después se dijo que a lo mejor lo habían matado, y después la, la versión que dieron los doctores, se ahogó y por eso murió, ¿no? Esa fue una. Y la otra, una amiguita una vez me platicó que ese día tuvieron un pleito muy fuerte en su casa, igual, que fuertísimo, y dicen que cuando voltearon, que se estaba, o sea, que las cosas estaban tan, tan terribles ese día en la casa, en su casa de ella, que vieron como una serpiente iba saliendo de su casa. O sea, algo súper extraño, ¿no? Porque pues, regularmente no ves serpientes, pues, en una ciudad ya tan poblada y así, pues no se ve mucho las serpientes, yo creo, ¿no? Pero dice que iba saliendo una serpiente. Entonces yo siempre he sabido que cuando hay ese tipo de energías, pues lógicamente que el inicuo siempre está presente, ¿no? Y por eso es que se presentan este tipo de animales, ¿no? Por decirlo, les platicé una vez el caso de mi tía, que cuando falleció su niño, o cuando iba a fallecer su niño, ella se, se llenó de chinches terriblemente, que decía mi tía que pasabas la mano, o sea, por los cuadros, y que eran cientos de animales de esas, o sea, son de los animales más asquerosos. Bueno, todos los animales son asquerosos, incluyendo las cucarachas. Peor. Yo creo que es más cuando hay algo, alguna energía baja, ¿no? Yo creo que es eso. Que sí pasan esas cosas, pero no tienen una, la verdad, una explicación. Saludos a todos. Bye.
Saludos, mi querida amiga, muchísimas gracias, Regi, por tu relato, y te agradecemos bastante.
Sí, vamos a seguir recibiendo estos comentarios de las proyecciones astrales, que es un tema de bastante interés y debate, tanto en círculos espirituales como científicos, aunque la ciencia moderna no ha encontrado evidencia para confirmar la existencia del cuerpo astral. Las experiencias personales, sobre todo contadas aquí mismo, han practicado personas la proyección astral. Ya nos decía Maripaz que ella a decisión puede decir a dónde ir, y otras personas es al azar. Vámonos a una pausa y continuamos. El Miedofón 55 21 93 59 26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Las personas exitosas tienen dos cosas en sus labios: sonrisa y silencio. La sonrisa puede resolver un problema. El silencio puede evitar problemas. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos, relatos y experiencias que tú nos quieres compartir.
Así es, y esta noche nos vamos ahora con una llamada que tenemos en la línea. Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Con quién tengo el gusto?
Oh, soy Maripaz.
Ah, hola, Maripaz Duarte.
Bienvenida, amiga. ¿Desde dónde nos escuchas?
Desde Carolina del Norte.
Excelente, amiga. ¿Y qué nos quieres platicar?
Oh, bueno, pues sobre el tema que tenían hoy. Uh-huh. Bueno, les estaba comentando primero, sí, de los sueños que he tenido, que sueño dentro de mis sueños, porque no es la primera vez, ya me ha pasado varias veces.
Ajá. A ver.
Pero es bien chistoso porque, por ejemplo, estoy soñando y de repente no tengo interacción con las personas, solo miro personas y las miro, y es cuando despierto. Uh-huh. Pero estoy soñando, pero sigo soñando porque vuelvo a despertar.
Okay.
Sí, ya me ha pasado varias veces, como unas 3 veces me ha ocurrido eso. Uh-huh. Y sí me daba mucha tentación de cómo se le llama fenómeno o qué es en realidad.
Es un falso despertar y tú tienes también esta conexión y posibilidad de, nos decías, hacer proyecciones astrales. Lo que nos llamó la atención es que decías que tú puedes decidir a dónde ir.
Sí, fíjate que, por ejemplo, un decir, si estoy soñando, a veces es como que estoy consciente, puedo decidir, quiero ir aquí, aunque sea medio chistoso, pero hay veces que quiero volar y llego a lugares y voy viendo las calles y puedo ver muchos detalles.
Uh-huh. Dices quiero volar, mejor dicho, piensas en volar y vuelas.
Sí.
Ajá, muy bien.
Sí, y te digo, yo pues puedo ir viendo las calles, y voy, pues, estoy consciente, o sea, a dónde quiero ir y lo que voy mirando y todo así.
Sí, muy bien. Ahora, ¿esto lo haces con plena voluntad o no sabes cuándo va a suceder?
No sé cuándo va a suceder, pero hay algo que he hecho algunas veces, por ejemplo, me pongo como tipo a meditar. Sí. No estoy dormida, pero como que estoy meditando. Uh-huh. Y me concentro así tanto me concentro en un lugar. Y sí. Y así en mi mente puedo empezar a ver, puedo empezar como a hacer recorridos. Pero muchas veces cuando lo hago de esa manera, me duele mucho la cabeza y ya no lo hago. Mejor paro.
Ajá. Cuando lo haces de esa manera, ¿te refieres a que tú meditas?
Como meditar, sí.
Ajá. Y te proyectas en un plano, ¿verdad?
Sí.
¿Y te duele la cabeza mientras lo estás haciendo o después de hacerlo?
Después de hacerlo. Pero a veces tengo que parar porque me empieza a doler mucho la cabeza.
Ah, okay. Es como un desgaste mental, ¿no?
Quizás sea eso.
Ya, sí.
Sí, pero es bien raro.
Uh-huh. Tal vez sí. Se debe a que lo que necesitas es como más práctica para que tu pensamiento no sea tan intenso, sino que sea un poquito más ligero, y entonces el esfuerzo mental no sea tanto.
Sí, en realidad sí me dan bastante tentación y así de investigar.
Ajá.
Y o sea, leer acerca de eso, pero sí, se me interesa bastante.
Ahora, por ejemplo, tú has pensado, haz de cuenta que estamos hablando tú y yo ahorita, y tú has pensado tus ojos, has cerrado tus ojos y piensas en aquí en la cabina, y has pensado en trasladarte hacia la cabina. O bueno, no aquí, sino en algún lado, porque te dije ese ejemplo porque estamos platicando, pero haz de cuenta que con tu esposo o alguien de tu familia que no esté cerca, tú te piensas que estás allá y lo has podido lograr, nunca lo has intentado.
Lo visualizo, pero no, nunca lo he intentado así en realidad.
Exacto, esa es la visualización, exacto. Ok, pues esa es la forma en que, no sé si has escuchado al maestro Soham, que en ocasiones opera de ese modo.
No, la verdad no lo he escuchado.
Ajá. Bueno, él dice que a través de estar platicando así entre tú y yo, se concentra en la persona con la que está platicando, y entonces él hace lo que le llamamos, un contacto astral.
Oh, sí, ya me acordé que sí lo he escuchado.
Entonces es una forma, es decir, esto a lo mejor a través de la práctica, a través de llegar poco a poco al dominio, obviamente tal vez el problema que tienes, tal vez la molestia que te causa después de hacerlo, puede deberse a que primero hay que caminar antes de correr. Entonces sí. Es poco a poco, no te emociones. Tranquila, ¿sí? Y hazlo consciente. Si lo haces con plena conciencia, vas a lograr muchas cosas, muchos objetivos. Por ejemplo, detectar a partir de qué momento te empieza a doler la cabeza, o a partir de cuánto tiempo, o no sé, ahí necesitas tú empezar a entender.
Sí, en realidad sí, quizás hasta, bueno, sí voy a empezar a investigar más.
Ajá, claro, amiga. Muy bien, pues muchísimas gracias. No sé si quieras agregar algo más.
Sí, bueno, pues me dio mucho gusto saludarlos. Ya tenía tiempo que no los escuchaba.
Sí, oh, ya vimos, otra sí. Cosa.
Sí, sabíamos, amiga, pero qué bueno que estás aquí, ¿eh?
Sí, hasta luego, que pasen buenas noches.
Hasta igualmente. Luego,
buenas noches. Okay. Muchísimas gracias a Maripaz. Pues mira, ella tiene esa facilidad de trasladarse. Yo conocí a una persona que él decía que podía hacer viajes astrales. Así, a voluntad. Comenzó primero cuando se dio cuenta de que él estaba acostado en su cama y de repente él se miró ahí acostado. ¡Ah, caray, ese soy yo! Y luego dijo, a ver, pues voy a ver si puedo salir de mi recámara. Salió de la recámara. Y luego dijo, pues voy a ver si puedo salir de la casa, y salió de su casa. Esto se lo estoy platicando en varios episodios, ¿no? O sea, no todo en la misma noche. Pero ya cuando salió de su casa, él me platicó. No, me dio mucho miedo, ya no lo quise volver a intentar. Dice, no sé, me dio mucho miedo, me pasan por mi mente muchas cosas, de que ya no puedo regresar, de que cuando regrese mi cuerpo va a estar ocupado por otro ser, muchas cosas. Dice, mejor decidí ya no hacerlo.
Sí, también sabemos que cuando hay este tipo de experiencia, se encuentra lo conocido como el cordón de plata, que es lo que une el cuerpo físico
con el etéreo. Ajá, exactamente. Dice, profe, siento que las personas con alma más relajada, positiva y una persona tranquila pueden tener mayor capacidad de controlar y aprender estas técnicas. Cierto. Por eso dicen que si tú tienes el deseo de desarrollar algo así, pues que tienes que empezar por practicar la meditación. Que la meditación sería el primer principio para poder lograr esto. Y dice, profe, Gina y Nacho, ¿alguna vez les compartió el maestro Soham una experiencia sensacional de viaje astral? Porque imagino que si lo realiza el máster. Bueno, mira, sí nos ha compartido muchas cosas. De entrada, lo que platicaba yo hace un momento, ¿no? Él hace sus sanaciones, si se le puede llamar así, en astral, es decir, a través de un contacto, sea por voz, sea por una llamada, sea por Zoom, él se proyecta, es lo que dice él, ¿no? Él en realidad nunca nos ha platicado el trayecto de aquí a allá, sino que es simplemente como una llamada telefónica, es decir, yo te llamo y tú me contestas de aquel lado. No es que yo te llame y esté yo consciente de todo el recorrido que estoy haciendo ahorita. Tú, profe, estás, me parece, en Baja California Norte, creo, ¿no? Entonces, yo hago mi recorrido hasta Baja California Norte, por donde tengo que pasar, montes, valles, talala, talala. No, simplemente es de aquí, me proyecto hacia allá y allá recibirías tú esta presencia o esta proyección. Así es lo que él nos ha comentado.
Bueno, aquí también tenemos, nos dice, buenas noches, Gina y Nacho. les pido por favor que en sus grupos de oración si pueden poner a mi padre, que falleció, digamos, por causas normales. Les pido a sus grupos de oración para que pidan por su alma, para que descanse en paz. Su nombre, José Amalio Méndez Rangel, desde la ciudad huasteca potosina, Ciudad Valles. Claro que sí, cuenta con ellos.
Excelente, ¿no? Bueno, pues ahí está. Oye, bueno, nos vamos a ir a la pausa en unos instantes y regresamos porque tenemos aquí varios amigos que nos están haciendo comentarios. Pero si te parece, Gina, vámonos al corte para continuar.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda. Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Hola, hola, muy buenas noches a todos los pelomaníacos. Mi nombre es Arturo Rieques de Chihuahua. Un saludo para la señorita Gina Avilés y para el señor Nacho Muñoz y para el maestro Eric Soján, que tal vez ahorita salga. Yo quería comentar algo ahorita que estoy escuchando el tema. A mí se me facilita más el tener la visualización cuando hablo con una persona en particular. No con cualquier persona me pasa, pero ahí también hay veces que quiero que estoy teniendo como que una revelación o estoy recibiendo información así de la nada, estoy discerniendo. Y si hablo con esta persona, estoy platicando con esta persona, como que fluye más esa claridad.
Tipo de experiencias y muy apegada al tema.
Ahí está, claro. Dice Albert Roosevelt. Saludos a todos los peludos y a toda la gente del estado de Veracruz desde Chicago, Illinois.
Okay. Hola, buenas noches, Cintia.
Hola, buenas noches, sí, Gina. Saludos, ¿cómo están?
Buenas noches y te saludamos hasta el otro lado del mundo.
Sí, ya que batalló un poquito en conectarme más en los en vivos, pero aquí andamos.
Excelente, porque además quieres participar acerca del tema.
Sí, mira, seguramente mi mamá me va a estar escuchando mañana en la mañana, porque le mandé el link sobre los viajes astrales. Ella siempre ha tenido sueños muy extraños. Ella sueña mucho que va a visitar a familiares o amigos que han muerto, o que ella no sabía que estaban muertos.
Sí.
Y o sea, es como si ella se fuera al mundo de los muertos, porque convive con pura gente que ha fallecido en sus sueños. Entonces, pues ella me contó que una vez, ella no sabe controlar esto sobre los viajes astrales. De hecho, no sabía.
Sí.
Pero una vez ella soñó que quería ir a... Ay, creo que conocer la Torre Eiffel, algo así. Pero bueno, ella soñó que quería ir y que viajó. O sea, que voló hacia ese lugar y lo conoció todo y vio y todo. Entonces, pues ella dice que no entiende cómo es que conoció esa ciudad, vio la Torre Eiffel y todo, si ella nunca lo había visto ni por foto, ni video, ni nada. O sea, ella no tenía idea de que era así. Pero así como lo vio en sus sueños, ella lo miró. Uh-huh. Y entonces ya después, pues platicando, ya le dijeron que lo que pasa es que ella tenía viajes astrales.
Sí.
Y pues así le pasa, que sueña que va a algún lugar y entonces pues sí, como viajes astrales, ella no lo sabe controlar. Otra cosa es que ella siempre, a veces en la noche, siente que alguien se sienta en su cama. Dice que siente cómo se sientan en la orilla de la cama. Uh-huh. Y a donde ella tenga su recámara, siempre siente esta persona que se sienta en su cama.
pero no la viste. Solamente la siente.
No, no ve nada. Sí, solamente siente que se sientan en la cama. Entonces, pues, yo pienso, ¿verdad? No sé. Pero como le ocurre en donde esté, y hasta en México, en Estados Unidos, o se cambia de departamento, donde sea, como siempre tiene eso, yo le digo que tal vez sea porque, como ella tiene estos viajes astrales, tal vez sea que ella misma, como se siente, si sabes, como su espíritu o con lo que se le sale del cuerpo, que ella misma se siente en la cama, pero pues no, no sé, a lo mejor que sea ella misma la que...
Lo que tú has reflexionado es que no es que haya alguien más además de ella, sino que podría ser que en este viaje astral ella sea la que esté cerca de su cuerpo físico.
Sí, es lo que yo pienso, ¿verdad? Pero no sé.
Cuando ve esta silueta, ella siente alguna sensación de miedo, algún escalofrío, ¿o no se siente cómoda?
No, a ella le da miedo porque dice que es, pues no, nomás dice que siente que se sientan en la cama y ella está dormida, pero ella no, o sea, como lo siente y se despierta, pero no, como no quiere abrir los ojos, no quiere ver quién es, y nomás tiene como, siente que alguien se sienta en su cama, pero no ve a nadie, y sí le da miedo.
Bien. ¿Esto le ocurre de manera continua o muy esporádicamente?
No, sí le sucede muy, muy seguido. De hecho, ella, pues él tenía una pareja en México que tristemente falleció, y esta pareja se le aparecía mucho en los sueños.
¿Le daba algún mensaje?
Se le aparecía mucho en los sueños. ¿Mande?
¿Le daba algún mensaje?
Le decía que él no la quería dejar. Uh-huh. Y, o sea, ella como que lo sentía también. Lo sentía ahí en la casa. Y pues cuando se vino para acá, también a veces soñaba con él y lo sentía a él. Pero... bueno, no lo sentía, lo soñaba más bien. Más en México, donde vivieron juntos, es donde ella lo sentía mucho, que le hablaba al oído y cosas así. Entonces, mi mamá, pues le dijo en el sueño, le dijo, es que tú ya no estás aquí, te tienes que ir.
Ah, muy bien.
Pero él como que, ella soñaba como que él estaba muy aferrado a estar con ella.
Pero fíjate, en medio de este dolor, tu mami actuó de una manera muy sensata, diciéndole, tú ya no perteneces aquí. Sí pudo haber sido este apego en estos sueños que se conocen como de visitación, cuando efectivamente nuestros familiares fallecidos nos visitan y nos pueden dar un mensaje, una despedida, pero el hecho de que ella le haya dicho tajantemente, tú ya no perteneces aquí, esto seguramente le ayudó a él a alejarse. Después de esto, ¿te ha comentado si sigue teniendo la sensación de su presencia?
No, ya no ha dicho que siente su presencia, pero lo de la cama es lo que le sigue pasando, que alguien se sienta en su cama.
Pues mira, esta teoría entonces, que tú dijiste, es una posibilidad. En cuestión espiritual no podemos ser tajantes de decir esto no puede ser así, pero también es la presencia de alguien que ahora no creo que haya sido su pareja, sino que si a ella le representa esta sensación de temor, es cuando podemos creer que puede ser alguna presencia negativa.
Un asedio.
Sí, sí. Siempre le digo que les marque, pero le da vergüenza.
Le debías animar, sabes que estamos entre amigos y que no hay problema con todo lo que pueda contar. Aquí siempre predomina el respeto.
Sí, pues sí, le trato de decir a Ana, le comenta, y cuando estábamos viviendo juntas, pues ya yo les marcaba y ya le daba el teléfono a ella.
Ah, pero como ahora pero, están separadas.
Sí, nada, ni cómo obligarla.
Ah, qué caray. Esperemos que muy pronto ella se pueda animar, porque también esto de platicarlo ayuda a tratar sí. de entenderlo o de estar más tranquila. Y entonces vamos a esperar que tu mamita se pueda reportar con nosotros.
Sí, saludo chicos, y pues acá andamos, ya saben.
Te mandamos un abrazo. Hasta Corea.
Sí, saludos. Luego. Gracias. Bye, bye.
Bye. Hasta luego, mi querida amiga. Hoy, esta noche apareció dos veces, ¿eh? Primero nos envió un audio, mi querida amiga, y ahora, pues ya así en vivo para explicarnos.
Fíjate, hay llamadas que ahorita estuvimos con ella hasta Corea, uh-huh. y que se escuchan claramente.
Sí, bien bonito.
Y a veces aquí en la misma ciudad, ajá. hay mucha interferencia.
Y se oye bien gacho, ¿no? Como sí. dicen mis amigos de Chihuahua, se oye bien gacho. Oye, pero mira, muchas personas tienen la duda, tienen, por ejemplo, el Carlitos Olvera dice, una pregunta al maestro, sería, si un ente se mete en tu cuerpo, tu alma, ¿dónde está? Es una muy buena pregunta, mi querido Carlos. Mira, yo te voy a decir algo. Se supone que lo que nosotros conocemos como el cordón de plata que mencionaba Gina hace un momento, es exactamente lo que une el cuerpo físico con el cuerpo etéreo. Es decir, que cuando se supone que hay este desprendimiento, no es que quede un hueco, sino que está tu cuerpo ahí físico, tu cuerpo inerte, acostado en una cama o en un sillón, donde sea, y sale tu alma, sale tu, o algunos dicen que es el espíritu, yo dudo mucho que sea el espíritu, pero sale, ¿no?, esta esencia a caminar, a vagar, pero haz de cuenta que fuera como una especie de telaraña, o es decir, va estirando, 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 estirando. No queda un hueco. Es como si tú, un guante de látex, uno de los dedos, los sacas por el interior, los sacas por donde entra la mano. O sea, volteas, no volteas todo el guante, sino nada más ese dedo, y lo metes y lo sacas y lo estiras y lo estiras y lo estiras y lo estiras. Sigue siendo parte del guante, aunque lo estires hasta donde sea, ¿no? Hasta donde, acuérdate que estamos hablando de un aspecto astral. Es decir, difícilmente se va a romper. Y por esa razón, cuando hay un sobresalto, cuando hay un exabrupto, sueltas lo que estiraste del guante y ¿qué pasa? ¡Shock! Se regresa, ¿no? Se regresa de inmediato, como un ligazo. ¡Fum! Se supone que eso es lo que sucede. Se supone. Entonces, no es que tú abandones el cuerpo y ya. Si tú abandonaras el cuerpo, ese sería un gran problema. Ese sí sería un gran problema. ¿Por qué? Porque queda la casa abierta. Y es ahí donde hay un gran conflicto de lo que pudiese ocurrir. Y vamos a seguir platicando de esto. Mientras tanto, escuchemos.
Hola, hola, Jenny Nacho. ¿Cómo? Saludos a toda la familia Plomaniaca. Pues bueno, yo tengo recuerdos. Según yo, este recuerdo que tengo era de cuando yo tenía como unos 6, 7 años. Pero apenas este fin de semana que fui a visitar a mi mami al panteón, estuve haciendo cuentas porque mi tío que falleció está al lado de mi mami. Y estaba haciendo cuentas y me di cuenta que ese recuerdo que yo tengo no es de cuando yo tenía 6 o 7 años, sino de cuando yo tenía 4 años. Bueno, lo que sucedió en esta ocasión fue que a mi mamá le avisaron, obviamente, que le avisan como eso de las 5 de la tarde, que mi tío había fallecido, y le mandó a decir a mi hermano que por favor me cambiara. Subí yo con mi hermano, me cambió, me puso un pantalón de pana verde y una playera café, y nos fuimos al estado de Tlaxcala, porque mis abuelos vivían ahí. Ellos viven en un cerro, ellos viven solitos, no hay luz, no hay agua, no hay nada, ellos vivían solitos en este cerro, y mi tío se había desbarrancado, se había caído en una altura de unos 80, 90 metros, era bastante la caída. Entonces, cuando nosotros llegamos, ya estaba mi tío en una caja, ya estaba en el ataúd, y a mí obviamente no me dejaron verlo porque ya estaba muy mal, obviamente pues quedó muy mal, muy golpeado. De hecho, me dijeron que la cabeza se le había partido en cuatro, y bueno, fue todo un caos, ¿no?
Sí, sí.
A mí nunca me dejaron verlo, no me dejaron despedirme de él. Yo a este tío, los recuerdos que tengo con él es que yo lo quería mucho, o sea que yo jugaba mucho con él. Cuando llegamos en la noche y todo, lo estuvieron velando, y al siguiente día, obviamente, por cómo había quedado el cuerpo, pues tendrían que sepultarlo, pues rápido, ¿no?
Sí.
Entonces yo me acuerdo que el otro día todo el mundo andaba corriendo, pues organizando que las flores, que quién lo iba a bajar, porque pues les digo que ellos vivían en un cerro, y para bajar al pueblo era como de una hora caminando, hora y media. Entonces andaban consiguiendo un carro para bajar, obviamente, el ataúd, y todos se andaban organizando, no los adultos. Y yo me acuerdo que de repente estaba bajando con mis primitos, y una persona, nunca vi a la persona, sino solamente vi la mano y la voz, pero era la voz de un hombre, y me dijo, vente, vamos a jugar. Y yo le dije sí, y le di la mano. Y ahí, bueno, yo sentía que yo iba agarrada de la mano de esta persona. Entonces yo iba muy contenta con esta persona que me dijo que íbamos a ir a jugar y no sé qué. Cuando de repente yo siento un jalón de greñas y a mi mamá decirme, hija de la tostada, ¿no? ¿A dónde vas? ¿Que no estás viendo que te estás yendo al barranco? Yo no me había percatado de esto. Y yo tenía ese recuerdo. Yo tenía el recuerdo que yo había agarrado esa mano de esa persona, de ese hombre, que me iba a ir a jugar con él. Muchos años después, mi mamá, estando en una reunión familiar, yo les hice el comentario. Ay, le digo, ¿por qué me jalaste del cabello? Te pasas. Le digo, ¿te acuerdas? Le digo que cuando yo iba a jugar con esta persona, tú me jalaste el cabello. Y me dice, mamá, ¿qué, estás loca? Dice, ¿tú ibas sola? Le digo, no, yo iba con un hombre. Él me dijo que iba a jugar conmigo y me agarró de la mano y nos fuimos caminando. Me dice, mamá, no, tú estabas sola. Nosotros te empezamos a buscar como locos porque ya nos íbamos para el panteón y nadie te había visto. Hasta que una de tus tías dijo, mírala, allá va Rosy. Entonces, cuando te señaló, tú ya ibas de camino para el barranco. O sea, tú ibas caminando solita para el barranco. Dice, ahí fue cuando yo me eché a correr para agarrarte, porque tú ibas, nosotros te gritábamos, pero tú ibas bien contenta para el barranco, dice. Y yo me eché a correr y te alcancé a agarrar nada más de la coleta. Dice, porque tú llevas directo para el barranco. Le digo, no, es que yo iba con una persona. Me dice, mamá, no, tú ibas sola. Dice, y no, después de eso mi mamá me pegó, ¿no? Pero ella me dijo, no, tú ibas sola. Y yo le pregunté a mi otra tía, que fue la que me dijo, mira, ya va Rosy. Y ella me dice, sí, Rosy, tú ibas sola. Dice, tú ibas sola. Le digo, es que yo les juro que yo iba con una persona. Así, yo tengo muy claro, le digo, la imagen de la mano de esta persona, que era un hombre, porque la voz que me habló a mí era de un hombre. Le digo, me dijo, vámonos a jugar. Y yo le dije que sí. Entonces, todos suponemos que ese hombre era mi tío, que me quería llevar. Y yo pensé que yo tenía como 6, 7 años. Y haciendo cuentas, apenas que vi cuando falleció él, yo tenía 4 años, apenas iba a cumplir los 4 años. Ay, les digo que a mí me han pasado muchas cosas. Les digo que yo soy la loca de la familia. Saludos, Jenny Nacho.
Pero aquí este hombre tú no lo reconociste como tu tío. A él sí lo hubieras ubicado.
Claro, sí.
Y además tu tío no creo que haya querido tu mal, ¿no? Era una entidad negativa.
Sí, sí.
Y quería cumplir un propósito funesto y estuvo a punto de hacerlo, ¿eh?
Claro, sí, sí. Menos mal, ¿verdad? Menos mal.
Y yo creo que tu mami te pegó, pero por la impotencia y la desesperación de imaginar lo que hubiera pasado si no hubieran llegado a tiempo.
Lo
no
peor,
por esa impotencia.
Claro, sí. Óscar Román, saludos a todos mis amigos desde Laredo, Texas. Bienvenido, Óscar Román. Bienvenido, amigo. También a Leti Barbosa, mi querida amiga. Saludos a Gina y a Nacho. Leti Barbosa, te mandamos un fuerte abrazo.
A todos los amigos que también aquí se encuentran participando, gracias. Y algunos de ustedes nos comentan, no, pues yo también he tenido sueños astrales, pero en ocasiones aquí, mira, Margarita nos dice que a ella no le gusta y que ella no puede decidir a dónde ir, sin embargo, ha tenido esa experiencia y cuando se da cuenta que efectivamente está fuera de su cuerpo, regresa rápidamente.
Pues haces bien. Si te provoca miedo, haces bien. Ahora comentábamos hace un rato que las personas tienen miedo de separarse de su cuerpo y existe la duda si es que mientras están separados de su cuerpo se puede meter un ser a nuestro cuerpo e invadirlo. Yo lo veo un poco difícil, por lo que ya les explicaba hace un rato. No puedo asegurarlo, de verdad, desde luego no lo puedo asegurar con certeza. Lo que sí es que comento lo que ya se ha platicado, lo que hemos comentado con algunas otras personas que manejan muy bien el tema. Hay algo que es diferente y que sí puede ser muy peligroso, porque son situaciones distintas. O sea, mientras tú estés en tu cuerpo, estás dentro de tu burbuja. Esta burbuja puede ser maleable, se puede estirar, les mencionaba yo haciendo una analogía como con una telaraña, y realizar ese viaje astral y sigue sellado herméticamente. Pero algo diferente sucede cuando tú entras en una meditación o entras en un trance y dices, voy a poner mi mente en blanco. Cuando tú pones tu mente en blanco, ahí sí realmente quedas vulnerable, ¿eh? Ojo, y hay que tener mucho cuidado con eso de poner la mente en blanco, porque puede ser muy peligroso.
Muchísimas gracias por estar con nosotros, participar y escuchar estos relatos. Poco a poco vamos conociendo todos, así que la invitación es que participes. Mañana tenemos una cita, que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina, yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque pues, escuchamos buenas historias, en serio, que nos hacen pensar. Que tengas una estupenda noche, que descanses y como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.